terminó. Siento que te aterra, siento que...
Comentá y participá en nuestro WhatsApp 092-555-982.
Resiste Archivo, la columna del Archivo General de la Universidad. Está Guido Quintela con invitados. Muchas gracias, Guido. Bienvenido un miércoles más.
Bueno, bueno, muy buenos días. Muchas gracias de nuevo por darnos este espacio. Y seguimos con esta columna, la segunda del año.
Segunda del año.
Que, como ya comentaste hace un ratito, se llama Resiste Archivo. Y bueno, como dijimos la otra vez, este año vamos a recorrer, bueno, los distintos archivos privados de la AGU a partir de temas. Y hoy nos vamos a detener en los archivos de científicos y científicas. Pero como la idea, como dije también otra vez, es no venir solo, hoy me acompañan dos compañeros, compañeres de la AGU, Lucas Daveña y Joana Vigorito, que se van a presentar en este momento. Quien quiera decirlo primero.
Bueno, como dijo Guido, ¿qué tal? Mi nombre es Joana. Yo soy antropóloga con especialización en arqueología, egresada de UDELAR, y trabajo hoy en el archivo y también en investigación en el CNUR Noreste de la universidad.
Muy bienvenida.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Lucas, trabajo en el AU y también trabajo en la Facultad de Humanidades. Y bueno, un gusto estar de nuevo por acá.
Muchas gracias, Lucas. Y Joana, ambos, entonces. Bueno, archivos de científicos, dijiste.
Archivos de científicos y de científicas. Y la elección de este tema no es casual. No es que yo me levanté un día y dije,
¿ah, no?
Voy a hacer esto. Bueno, un poco sí. Pero tiene que ver también con que los primeros archivos privados que llegaron a la AGU fueron justamente archivos científicos y de científicos universitarios vinculados a la investigación. Y por otro, porque el pasado 23 de mayo, o sea, el sábado,
sí,
fue una vez más el Día de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología, en homenaje al nacimiento de Clemente Estable, que sin miedo a equivocarme, creo que este año se cumplieron 131 años de su nacimiento. La idea de hoy, entonces, no es solamente recorrer algunos archivos privados, sino también hablar sobre qué es lo que esos archivos nos permiten investigar. De vuelta a poner sobre la mesa diferentes temas que diferentes archivos nos permiten investigar, porque estos fondos no sirven solamente para reconstruir la historia de la universidad, y como decía otra vez, sino también que permiten pensar la vida política, la vida intelectual y cultural de Uruguay y muchas veces también de América Latina, sobre todo durante el siglo XX.
Y a nosotros nos parecía interesante también en esto de contar qué son estos archivos privados y cómo y por qué el archivo institucional, el archivo histórico institucional de la universidad, bueno, guarda archivos privados. Nos parecía interesante pensar estos archivos de universitarios que nos permiten acercarnos, por un lado, a una historia que ha sido más tradicional de la universidad, que es una historia más política, si se quiere, en el sentido de entender la política universitaria, entender las políticas institucionales, las decisiones de los principales órganos de decisión. También cómo se involucró en distintos momentos la universidad en temas políticos de la agenda nacional e internacional. En el siglo XX esto fue importante, en buena medida de la mano del movimiento estudiantil, del reformismo universitario desde las primeras décadas del siglo, y ni que hablar con la generalización del cogobierno después de la ley de 58. Pero es interesante, entonces, estos archivos privados que en muchos casos fueron rectores o tuvieron responsabilidades de gobierno en la universidad, son buenos para eso, pero también son buenos para acercarnos a la actividad académica, porque se da el caso de que esos primeros archivos privados que recibimos fueron de personas que estuvieron muy involucradas con la política universitaria, pero que también fueron protagonistas de la actividad académica en sus disciplinas. Y entonces, los archivos privados reúnen documentación, son siempre cosas muy variadas, reúnen documentación de distinto tipo, de las distintas esferas de la vida de la persona. Entonces, si nos hacemos unas preguntas que son las más tradicionales que se hizo en la historia de la universidad, sobre la historia política de la universidad y tal, encontraremos respuestas. Pero también nos podemos hacer preguntas acerca de la historia de la investigación científica en el país, incluso para pensar, bueno, cómo fue hacer investigación científica, en qué condiciones, cómo se llevó adelante y también cómo se organizó. Y ahí me parece que hay un cruce que es interesante porque... Y me empiezo a referir a una generación de universitarios que tuvo protagonismo hacia los años 50, 60, que estuvo muy embanderado con la ley orgánica, pero también estuvo muy embanderado con la profesionalización de la investigación y con que la investigación debía ser una función integral de las actividades docentes en la universidad. Y eso fue de la mano de la lucha por condiciones de trabajo para desarrollar investigación y por lo tanto para vivir de la actividad docente universitaria, y ahí el régimen de dedicación total fue la bandera de esa generación en los años 50 y 60, pero también la necesidad de contar con equipos para investigar, con equipamiento y con equipos humanos, la importancia de la formación en el exterior, de los intercambios, en fin, toda una serie de cosas que hacen a la política científica que en esta generación fue una bandera muy importante también de su actividad política. Entonces se mezcla la actividad académica, la política universitaria y la política científica, digamos, y los archivos privados de estos primeros archivos que recibimos, que ahora Guido los iba a mencionar, Ricaldoni, Mayolo, José Luis Macera, son buenos para todas estas cosas.
Si lo pensamos en términos de lo que yo dije la última vez, que son estos grandes hombres o grandes universitarios,
sí.
Son personas que como dijo Lucas, fueron actores dentro de sus propios campos científicos, y esto hace que sus archivos nos permitan estudiar mucho más que sus trayectorias personales, ¿no? Entonces aparecen, ¿no?, artículos académicos, correspondencia, diarios de viaje. Y esto nos permite ver, no sé, por ejemplo, tomemos el archivo, capaz que, como para mencionar un ejemplo, ¿no?, del ingeniero Oscar Mayolo, sí. ¿No? Que fue rector de la universidad entre el 66 y el 72, y en su archivo hay documentación sobre el Instituto de Máquinas y el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería. Hay materiales de trabajo como cuando fue consultor de UNESCO. También hay material sobre su participación en asociaciones científicas, conferencias, publicaciones, discursos, correspondencias, etcétera. Pero también aparecen otros elementos como sus instrumentos de trabajo. Así, por ejemplo, hay planos, mapas, juegos de compases, que, por cierto, son elementos muy lindos de ver. Y
yo aprendí la palabra escalímetro.
Exactamente.
¿Qué es un escalímetro?
Es como una regla con... Sí, no sé, yo hice...
permite traducir unidades de medida en distintas, de hechos en distintas escalas de una a otra. Es una regla sofisticada, una regla, claro. Una regla con partes que se mueven. Visualmente es eso.
Claro,
en este caso.
O incluso, no sé, cajitas con compases diferentes, no sé, que es muy divertido, por lo menos para mí, cuando, no sé, gente como, no sé, Roberto Marcarian visitó el archivo, que los reconoce, como que eran algo muy habituales entre los ingenieros de la época o matemáticos, pero que hoy pueden resultar muy extraños.
Sí, incluso, suplantados por otras tecnologías.
Sí, incluso, no sé, algún día vamos a hacer nuestro gran anhelo de hacer un podcast de nuevos practicantes de determinadas profesiones con viejos instrumentos. Exactamente. Y dentro de este mismo archivo, el de Oscar Mayolo, también aparece documentación de Isaura Posada, ¿no?, que fue su esposa, pero también fue una de las primeras ingenieras industriales del país. Y hay algo muy interesante ahí para pensar la historia de la ciencia, que es un diario de viaje por Europa, ¿no?, que hicieron Oscar Mayolo e Isabela Posada juntos, y que visitaron universidades, centros de investigación. Y este tipo de viajes académicos eran muy frecuentes entre los científicos y universitarios del siglo XX, y estos archivos nos permiten reconstruir también esas redes de intercambio, circulación de conocimientos, e incluso que nos pueden llevar a circulación de máquinas, equipos y formas de ver. Algo parecido también sucede con los archivos de también ingeniero Rafael Laguardia, o del matemático José Luis Macera, ¿no?, que a través de sus documentos, bueno, también podemos ver trayectorias científicas, pero también un contexto académico más amplio, ¿no?
Sí.
Pero también hay otros tipos de científicos, como el médico Roberto Caldeiro García, ¿no?
Y ya mencionaba en esa columna del año pasado, sí. Recuerdo, me dejó traumado.
Y bueno, pero fuera de eso, en su archivo se conservan materiales que él utilizaba para cursos, resultados de investigaciones, diapositivas, fotografías. Y ver su archivo también abre nuevas preguntas para la investigación sobre la ciencia. ¿no? Porque su manera de registrar experimentos sobre el parto o partos directamente documentan cómo la medicina durante gran parte del siglo XX observó, registró y utilizó los cuerpos femeninos en distintos momentos, ¿no? Además de lo que se viene contando, los archivos de la UF funcionan como una vía privilegiada para reconstruir otros procesos de institucionalización científica, ¿no? En estos mismos archivos, o en otros, como el de Clemente Estable, por ejemplo, se pueden seguir el devenir de por ejemplo, del desarrollo del PDCIVA, algo tan importante para la cultura científica y la investigación de nuestro país, que es el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, que no deja de ser el resultado del trabajo de, como decía Luca, de comunidades académicas, de disputas intelectuales, de exilios, de redes internacionales y de proyectos científicos, universitarios, que lo ayudaron a construir.
Y ahí estos archivos privados reúnen la documentación más oficial de estos procesos, ¿no? Documentos, borradores, de cosas que, bueno, después fueron aprobados, que en definitiva también son... pueden formar parte de otros archivos institucionales, pero también nos muestran el tras bambalinas, nos muestran los intercambios que además que están siempre cruzados también por conocimientos interpersonales. La creación del PDCIVA, que fue fundamental para el desarrollo de los posgrados en el país en la transición democrática, en el año 84, 85, y para crear los primeros posgrados en ciencias básicas, atrás de eso hubo toda una trama de intercambios por correspondencia, por correo, por correo postal, que archivos como pienso en el de Mario Yebor y algunos otros reflejan y conservan, claro, parcialmente, ¿no? Es desde la mirada de la forma en la que participó de esa red el protagonista que produjo ese archivo, que es algo que también siempre, con lo que siempre lidiamos, digamos, claro, ¿no? ¿Con qué parte de los vestigios del pasado nos encontramos en este presente? ¿Y por qué tenemos esto si no tenemos otros? Guido ya insinuó algunas cosas con esto de los grandes hombres, con esto de Isaura Posada entremetida en el archivo de su esposo, el nada menos que el rector reformista por antonomasia, Oscar Maggiolo.
Y además de los archivos privados, acá nos estamos haciendo un poco la trampa al solitario, pero no nos queríamos quedar sin mencionar esto. Uno de los otras de los fondos que tiene el AGU permiten también ver esta cuestión de la ciencia, de los científicos, de las científicas, desde otros lugares, ¿no? Y uno de ellos es el fondo del ICUR, del Instituto de Cinematografía de la Universidad, y de su sucesor, el Departamento de Medios Técnicos de Comunicación de la Universidad de la República, un sucesor un poco infame porque fue creado durante la dictadura, pero bueno, fuera de eso. Decir que en estos fondos se conservan materiales audiovisuales vinculados a investigaciones científicas y actividades universitarias, ¿no? Por ejemplo, hay registros filmados sobre investigaciones con escorpiones realizadas a finales de los años 50, y este tipo de material permite pensar la relación entre ciencia y tecnología y preservación de conocimiento, y también forma parte o funciona para ver la propia lógica de la práctica científica, porque se trataba de que eran herramientas, o sea, esas películas que filmaban sobre escorpiones, sobre escarabajos o sobre lo que sea, o sobre monos, eran herramientas de observación, de registro y de comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese archivo audiovisual, como es el del ICUR, permite estudiar no solo qué ciencia se hacía, sino también cómo esa ciencia era mostrada, observada, legitimada. Y acá capaz que Joan, que nos puede contar un poco más de eso a través de un caso específico.
Sí, bueno, como comentaba Guido, en este fondo del ICUR que conserva el AU, se encuentra una serie de películas que fueron producidas, sí, por el ICUR, pero a instancias, en este caso que vamos a comentar, del Museo de Historia Natural en la década de los 50, que en este marco, digamos, en esa década, se generaron unas expediciones científicas que eran a instancias del museo, de especialistas y jefes de las distintas secciones que integraban el museo, para realizar expediciones por distintos lugares del continente americano, que tenían como objetivo observar especímenes, registrarlos, pero también traer parte de esos especímenes y de esos elementos que observaban en la naturaleza para el acervo del museo, para que formara parte de las propias colecciones del museo.
Entonces, similar a la expedición Sub-200 que hubo ahora hace poco en esto de ir a buscar especímenes pequeños.
Bueno, podemos encontrar ahí esos paralelismos de esas grandes expediciones que, claro, está muy bueno el comentario porque son situadas con contextos muy distintos, ¿no? Pero bueno, como parte de esas trayectorias que según las épocas y los contextos históricos van a responder a objetivos distintos y métodos y formas de llevarlo a cabo, pero bueno, es parte como de esa trayectoria así de la exploración, si se quiere, en lo científico. Comentando con estas expediciones de los 50, iban los especialistas del museo y un cineísta del ICUR, que era Roberto Bardiol, que acompañaba estas expediciones para registrar en fílmico esas actividades. Y fueron dos expediciones que hoy se conservan estas películas, una en el 55, que fue al Mato Grosso y al Oriente Boliviano, y otra en el 59 a la cuenca del Orinoco, ya en Venezuela. Y bueno, como les decía, eso, filmaban los distintos especímenes, los registraban y demás, y los colectaban para conformar las colecciones, que muchas de estas se encuentran hoy en día en el propio museo y en otros museos que vamos a comentar más adelante. O sea que también hay una continuidad con el presente muy, claro, muy marcada. Y bueno, en las del 55, por ejemplo, se filmaron películas como Flora de una laguna boliviana o una serie de fauna sudamericana con registro de distintos animales que hoy se conservan. Y la del 57, por ejemplo, un hecho también bastante destacable, pues un registro bastante único, es que además de estas series de fauna sudamericana, también se visitó una aldea indígena, la aldea Maquiritare, que se viaja, bueno, por ríos y demás hasta llegar a estas aldeas, se registra y se registra como las costumbres de estos indígenas, de las personas, sí. Y hay un registro, digamos, de voz que se puede ver en la película, cómo se los representa, se muestra lo que hacen o no. Entonces, lo que comentábamos como de estos materiales que hoy podemos ver en el sentido de la columna, bueno, que nos permiten como rastrear estas prácticas científicas en el marco de este contexto sociohistórico de los años 50, que realizaban este tipo de expediciones, que también las hacían muchas sociedades científicas de la época, incluso privados, para traer sus propios materiales. Y esto da cuenta eso, de las prácticas, tanto de la práctica científica en sí como de recolección de objetos para los museos. Pensemos que es muy distinto a cómo se lo lleva hoy adelante.
En esto de qué les interesaba ver y cómo qué les atraía o qué les llamaba la atención en esto de también de cómo lo mostraban,
sí,
cómo les interesaba abordarlo.
Exactamente. Y eso, pensar en estas las redes de circulación de los propios objetos, las prácticas de colecta de estos propios objetos y documentos que se iban a traer, y los contextos también, porque bueno, en la de los Maquiritare, por ejemplo, de los indígenas, se traen elementos de plumaria, se traen elementos que hoy conforman la colección etnográfica, por ejemplo, del Museo de Antropología. Claro. Y bueno, se dice que fue por trueque, pero también están esas prácticas, ¿no?, de recolección de propias de la época. Y bueno, también en esta última película lo antropológico es previo a la carrera universitaria de la antropología, entonces también queda como un antecedente de prácticas anteriores.
Hay una historiadora de la ciencia, Lorraine Dustin, que tiene un libro muy lindo sobre las distintas formas que la actividad científica ha tenido de construir archivos. O sea, en realidad, esto que contaba, estas expediciones que contaba Joana, pero también la Sub-200 del año pasado, en realidad la producción de datos es una y de registros de las más variadas áreas de la vida, digamos, son fundamentales. Y hay en eso prácticas de archivo, digamos, continuamente por parte de la actividad científica. Incluso hay muchas vueltas al archivo, muchas vueltas a los datos que recogieron o que construyeron o que se colectaron en el pasado por parte de los propios científicos. Claro, ahí la historia de la ciencia se pregunta, digamos, por, bueno, ¿cuáles fueron las condiciones para producir esos datos, esa información? información, esos registros. Y entonces ahí esto de pensar a todas las ciencias empíricas como ciencias del archivo es una idea potente que es bien interesante. Y además nos obliga a pensar a archivos para la historia de la ciencia en muy diversos lugares. Allí donde haya un proyecto de investigación, un equipo, un departamento, un laboratorio, seguramente haya producción y generación de datos que están conformando archivos.
Capaz que, no sé, como para empezar a cerrar, como reflexión final, o como a mí me gusta mucho cuando doy clase, decir con qué quiero que se vayan hoy.
A ver.
Esto, ¿no? Que las políticas científicas o las prácticas científicas no quedan registradas únicamente en documentos oficiales del Estado o de la universidad en este caso, sino también en correspondencias, apuntes de investigación, informes, fotografías, datos, materiales docentes, redes personales que se conservan en archivos privados. Y esa dimensión material y cotidiana de la ciencia es justamente una de las grandes potencialidades del archivo de la U, y dentro de otras que vamos a seguir conversando efectivamente durante las siguientes ediciones de esta columna. Antes de terminar, ¿alguno se quedó con ganas de decir algo?
Me parece que se abrió ahí un abanico de cosas, sí. Un espectro de cosas posibles.
No, únicamente que esas películas, por ejemplo, que comentamos ahora, se encuentran digitalizadas y que en la web del Atom de la U se pueden ver, así que está bueno como para hacerse una idea de eso.
Tanto las películas como todos los fondos están descriptos en nuestro online, y entonces la primera aproximación a qué es lo que tienen puede hacerse a través de la página web, y luego está siempre el camino de la consulta y de visitarnos en Frugoni y Rodó.
Eso mismo que decía Joana y Lucas, es importantísimo saber que todo esto que veníamos mencionando y venían contando no es algo que está guardado y secreto solo para ustedes para ver, y son medio como el filósofo de la caverna de Platón que van, lo ven y nos cuentan, sino que es disponible de acceso al público en general. Pues muchas gracias, yo me quedo con muchísimas ganas de saber mucho más, la verdad. Esperaré con ansias la siguiente entrega.
Y capaz para irnos y sin perdón, disculpen, decir que el AGU tiene un trabajo muy importante de divulgación, de no solo del trabajo de investigación que se hace allí, sino también de las potencialidades y características de su acervo, como es esta columna. Y si alguien se quedó con ganas de saber más, nosotros tenemos un podcast que se llama La Universidad en 100 Objetos, cuya tercera temporada estrenó el 23 de mayo y que está centrada en objetos científicos. Y uno de los episodios, que todavía no salió, pero que va a salir en cualquier momento, está precisamente centrado en las diapositivas de Caldeiro García. Y otro en las filmaciones de los monos tití hechas por el ICUR en la década de el 50. Y el que salió, el primer episodio que salió, el 23... está centrado en la revista científica El Journal des Savants, que es la primera revista científica de la historia. Estamos hablando de alrededor de 1665, y cuyo primer ejemplar se conserva en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. No el único, ¿no? Uno de una copia. Y bueno, con Antonella Romano, que es una historiadora francesa especializada en la ciencia y en la matemática durante la época moderna, hablamos sobre esa revista, sobre las revistas, sobre la República de las Letras y muchas otras cosas más.
Súper invitados al podcast, está buenísimo.
Que lo pueden escuchar en todos los lugares donde se escucha podcast, como Spotify, YouTube, etcétera. Y también nos pueden seguir en nuestras redes, que somos Agudelar en todos lados y en nuestra web. Y bueno, una vez más, muchas gracias.
Queda hecha la invitación. Lucas Aveña y Joana Vigorito, muchas gracias por esta visita particular. Guido Quintela, como siempre, será hasta la próxima.
Será hasta la próxima.